Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de Somos Escuela. Con vosotras y con vosotros, Jesús Roldán y Juan Cruz. Hola, Jesús.
Miguel.
Uy, Jesús. He cambiado de nombre. Bueno, pues Miguel, disculpa. Tenemos hoy un programa de continuación de este recorrido que estábamos haciendo por las convocatorias de las plataformas por la educación pública. Hemos tenido un especial desde las radios comunitarias este fin de semana y estamos proyectando también nuevos especiales que sirvan como apoyo, cercanía y comunicación entre las distintas mareas y especialmente la marea verde para, en este caso, el día 11 al 12, esa marcha nocturna que desde distintas ciudades se va a ir organizando, pero os iremos informando de esto. Desde nada, dar un saludo muy especial a todas las radios comunitarias que este fin de semana pasado tuvieron un encuentro en el Centro Social Autogestionado La Morada. Es necesario que haya precisamente esa comunicación en los medios alternativos, en los medios comunitarios, para que la palabra sea de la ciudadanía. Así que un saludo muy especial a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y a la Red de Medios Comunitarios. Y vamos a empezar con nuestra sección. El abuelito Valentín. Tenemos ya a Valentín Huerta con nosotros. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien.
Muy bien. Pese a los fríos, pese a todos los pesares, hombre, ahí estamos, ¿verdad?
Pero sí parece que estamos retrocediendo a la Navidad.
Pues más o menos, lo mismo dentro de nada, nos toca cantar un villancico. Pero no, estamos ya en plena primavera y un poco loca, como lo está, digamos, todo lo que está ocurriendo en la sociedad con los servicios públicos, ¿verdad?
Todo anda de mal en peor.
Valentín, vamos a seguir con todo lo que es esta denuncia que desde los movimientos educativos, desde la educación pública, se está haciendo. No sé si tienes algún escrito que nos venga bien para darle inicio a este programa.
Bueno, pues sí, tengo aquí una cosita que titulo Los recortes de los malos, haciendo mención a esos célebres recortes, que, no sé, ahora se emplean palabras extrañas. Yo antes conocía lo que era la palabra robar, y ahora lo llaman recortes. Ahora, a robar aquellos derechos que todos hemos ido consiguiendo con nuestra lucha y con tantos y tantos años de sacrificio, algunos le llaman recortes. Yo, francamente, lo que le llamo es robar derechos.
Pues te escuchamos, Valentín.
Pues mira, yo lo titulé y lo hay, Los recortes de los malos. Los niños y niñas de aquel cole estaban preocupados y tristes. Muchas actividades que antes les divertían y enseñaban, ahora ya no las hacían. Cuando les preguntaron a sus profesores y profesoras que por qué era así, les dijeron: no podemos hacerlo ahora por los recortes. Entonces Manolín, en plan persona mayor, dijo: cuando sale en la tele ese señor tan feo con barba y que solo sabe decir recortes, recortes y más recortes, mi papá se pone muy enfadado y le dice unas palabrotas que antes yo no le había oído decir a mi papá. Entonces María agregó: pues si vieseis a mi abuela cuando sale esa señora tan presumida y repipi diciendo también ella lo de los recortes, mi abuela exclama: ¿cómo pueden llamar Lucía a ese bicho? Si es más mala que la bruja que hay en el castillo de mi pueblo. Pero lo peor para los niños estaba por llegar. una profesora se había jubilado y los niños y niñas decían, ¿cómo será la nueva profe? Entonces les llegó la decepción. Los estaban separando y agregando a otras aulas. Por los recortes, al colegio no llegaba una nueva profe. Guiomar y Andrea, dos amiguitas que habían permanecido juntas prácticamente desde la escuela infantil, desde la guardería, ahora las estaban separando. Pero esa noche, para alegrar un poquito a Guiomar, el hada Campanilla le dio un lindo sueño. Soñó que era la profe de un grupo de niños y niñas. Pero el colegio no estaba en un edificio, ¿qué va? Estaba en una bonita cabaña de madera en un gran bosque. En el recreo, muchos animalitos venían a jugar con los niños. Ardillas, topillos, conejitos. Y lo mejor, un precioso osito que parecía un peluche. Pero lo mejor de todo era que la mamá del osito, a la que le llamaban los niños cariñosamente la osa verde, grande y fuertota, vigilaba en el camino para evitar que los malos de los recortes puedan llegar allí a entristecer y separar a los niños y niñas. Confiados en la vigilancia de esa gran osa verde, los niños jugaban tranquilos, pero de pronto aquel bello sueño se acabó. La mamá, dándole besitos, estaba despertando a Guiomar diciéndole, vamos, no seas perezosa que tengo que llevarte al colegio antes de irme a trabajar. Y como así ocurrió, y con el deseo de que no les perjudique nunca, nunca más a los niños, niñas y profesores, los malos de los recortes, se lo está contando ahora a todos ellos, y aplaudiendo a esa gran osa verde, el abuelito Valentín.
Bueno, muy bien, Valentín, muchas gracias por esta otra oportunidad de encontrar en la literatura pues ese mensaje. Y vamos a tener que despedirte muy rápidos, porque hoy tenemos muchos, muchos contenidos. La próxima semana, sin embargo, nos volvemos a ver aquí, ¿verdad?
Pues, por supuesto, ya sabéis que disponéis de mí mientras el cuerpo aguante, como se suele decir, y los 85 años me lo permitan, estoy siempre dispuesto a hacer todo lo posible por los niños.
Pues nada, aquí nos volvemos a encontrar, como todas las semanas, y bueno, que pases una buena semana,
Valentín. Pues muchas gracias, igualmente os digo, y felicidades, y decirle a todos aquellos que están encerrándose y protestando, que si en presencia física no, por mis limitaciones, en espíritu estoy permanentemente allí con ellos.
Muchas gracias, Valentín. Un abrazo. Pues vamos a pasar a la siguiente sección. Miguel, ¿qué tal? Vamos a contactar con lo que son las noticias y demás, y mientras vamos a escuchar una de las canciones que estos días se han oído, de compuestas por un colegio, y bueno, compuestas en un colegio con una coreografía, con un montón de cosas, que es preciosa. Yo no sé si tienes algún tema de los que íbamos a plantear que no haya presentado yo antes. Seguimos con, como te decía al principio, con lo que va a ser conocer la plataforma estatal por la defensa de la educación pública, y no sé, ¿hay alguna cosa que tengamos que anunciar también?
Sí, creo que hay dos cositas que serían interesantes por lo menos hacerles mención. La primera
ahí. Sí.
La primera, ahí mejor, ¿verdad?
Acércate.
Vale. La primera es en referencia al dictamen sobre el proyecto de ley de la LONCE que ha planteado el Consejo de Estado. Y la segunda es, bueno, pues la rueda de prensa que dieron la semana pasada la Junta de Portavoces, la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Francisco Ginés de los Ríos, y la Federación de Enseñanza de Comisiones y la Federación de Enseñanza de Trabajadores de la Enseñanza de UGT.
Muy bien, pues vamos ahora, después hablaremos de ello, vamos ahora a música, maestro, a ver qué tal esta música, cómo suena. Bueno, vamos a recortar un poquito porque todavía dura un minuto y medio la canción que cierra el corte, un corto recortado en defensa de la escuela pública y en contra de los recortes educativos. Está interpretada por los niños de primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Ferrer Ramos de Valderrobles. Os recomiendo que veáis esto en YouTube porque no es solo la canción, es una coreografía de todo el cole que está estupenda. Y esto nos lleva a dar paso a la siguiente sección. Vamos a ser incluso, pues, un poco formales. Bueno, Miguel, Arancha Ventura, que no he presentado, ya estamos los tres para ver cuáles son los puntos fundamentales de la información en educación que hemos tenido estos días y lo que nos espera. Hola, Arancha.
Hola, Arancha. Hola, Juan. Buenas tardes a los dos.
Bueno, pues vamos con primero tu parte. Cuéntanos, Arancha.
Bien, voy a intentar recortar, ya que estamos hablando de recortes en poco tiempo. Sobre todo vamos a poner encima de la mesa lo que ha sucedido hoy en la rueda de prensa que ha hecho CEAPA. Pues ha hecho un documento sobre el dictamen del Consejo de Estado a la LOMCE. Recomiendo su lectura, aparte de porque es interesante, porque es corto y es fácil. Si recordamos que el dictamen tenía 185 páginas, en dos páginas los integrantes de la Junta Directiva y Presidencia de CEAPA han recogido en este documento todo lo que plantea el Consejo de Estado en cuanto a la forma, el fondo y la legalidad. no lo vamos a leer porque son muchísimos puntos, pero sí que da un varapalo al anteproyecto de la LOMCE y debería hacer pensar al ministro y a su equipo por qué camino están yendo.
Me parece que simplemente con entrar, por ejemplo, en la página web de la FAPA Francisco Giner de Los Ríos, pinchando en actualidad, ya se pueden encontrar estos documentos.
Sí, ese es el primer documento. Y el segundo es un documento de una plataforma reivindicativa y explica por qué luchamos los padres y las madres contra los recortes y por qué luchamos contra la LOMCE. Los recortes, no aceptamos de que haya niños y niñas pasando hambre en los centros educativos, que se eliminen las ayudas a las becas para la adquisición de libros, que no se cubran las suplencias. Es curioso, ¿verdad?, como dicen que los padres estamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos porque no los vamos a llevar el día 9, que hay huelga, pero sí que estamos aguantando algunos porque otros nos estamos moviendo que ser las bajas sin cubrir. Todas esas reflexiones que hacemos los padres y las madres, para aquellos que tienen dudas, ¿no?, de por qué no hay que moverse, porque los padres y las madres que nos estamos moviendo no solo por el derecho a la educación de nuestros hijos, sino por los hijos de los demás, aquellos que todavía consideran que no es necesario. Y un segundo documento recoge, como hemos dicho, el por qué estamos luchando contra la LOMCE. Una ley con imposición ideológica que se ha hecho sin consenso, que vulnera la legislación vigente. Ya lo hemos dicho, que si hace falta iremos al Constitucional. En la escuela infantil se está perdiendo el carácter educativo. No aceptamos las reválidas porque eso es una carrera de obstáculos, que lo único que quiere hacer es que vayan unos pocos, porque en este país se nos ha dicho que es que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. Recomiendo su lectura, es una lectura fácil y sobre todo que pone el acento en todo lo que está pasando y marca el por qué hay que decir no a esta ley. Nosotros los padres y las madres somos exigentes y sabemos que hay que mejorar y que el sistema educativo puede mejorar, pero pensando de aquí, por ejemplo, al 2050, no podemos estar cada 4 años pensando que tiene que cambiar al albur del partido político que esté gobernando.
Curiosamente es una de las recomendaciones que hace el Consejo de Estado, ¿no?, cuando habla de la inestabilidad del sistema educativo. Un Consejo de Estado, Araceli, que es importante decir que precisamente no se caracteriza por ser progresista. Diríamos que la característica de sus miembros es más conservadora que otra cosa y, como bien has comentado, le ha dado un varapalo importante a este anteproyecto de ley, ¿no?
Sí, y aparte es que es el órgano consultivo más importante. Entonces lo decíamos nosotros, si el ministro no va a hacer caso a la comunidad educativa, a los padres, las madres, al profesorado, al alumnado, no hace caso al Consejo de Estado, pues al final el antisistema va a ser él.
Claro, eso es. Es lo que nos está demostrando todos los días, ¿no? Vamos, de hecho ya en prensa, nada más publicarse, salieron diciendo que, bueno, que no le iban a hacer demasiado caso porque, bueno, concretamente con el tema de educación para la ciudadanía, creo recordar haber leído en los periódicos.
Sí, a ver, nosotros lo que decimos es que debe tener problemas de comprensión lectora. Y recordemos que es que no es educación para la ciudadanía, es educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Eso es.
Que se nos olvida.
Bueno, os pido ahora un poquito más de concreción porque tenemos varias informaciones también sobre lo que ha sido y lo que va a haber en las próximas convocatorias, ¿no, Arancha?
Sí, lo más importante que hay que recalcar es la huelga del día 9, que además está enmarcado dentro de estas semanas de lucha y coincide que el día 10 es cuando va a ir al Consejo de Ministros el anteproyecto de la LOMCE. Así que tiene que estar ahí toda la comunidad educativa y todas las etapas, cada vez se va sumando más colectivos a esa huelga.
Bien, tenemos los días 11 al 12 una marcha nocturna, eso ya lo hablaremos la próxima semana. Desde las radios comunitarias se hará también un seguimiento especial porque va a ser algo que ocurra en distintas ciudades, aún no está totalmente cerrado, pero desde luego en las ciudades más importantes es de esperar que sí ocurra en Madrid y se iría desde el Ministerio de Educación hasta el Tribunal Constitucional.
Correcto.
Muy bien. ¿Alguna nota de prensa? Por ejemplo, hemos visto que el 24 de abril hubo un comunicado urgente de la FAPA sobre la nueva web de la Consejería de Educación para elegir centro educativo donde escolarizar. Esto nos pilla en pleno proceso de solicitud de plaza que finaliza el día 10 de mayo y hay un nuevo recurso. ¿Cuál es el punto de vista de la FAPA?
nosotros, en cuanto vimos esa aplicación, empezamos a comprobarlo y, curiosamente, miembros de la Junta Directiva, mirando solo su centro, vieron errores. Entonces, de ahí salió la circular que le pedíamos a las APAs, por favor, que comprobasen los datos, porque esos datos no son fiables. El día después, la consejería ha pedido, por favor, a los centros, que si hay alguna inexactitud, que lo comuniquen. Por ejemplo, mi centro, en el curso 2011-2012, en la prueba de inglés de segundo, ponía que el número de aprobados era cero. Eso no es una inexactitud. Entonces, al final, en plena campaña de matriculación, dar todos estos falsos datos, deberían aparecer los proyectos educativos de los centros, deberían aparecer los equipamientos, y no solo lo que aparece.
Efectivamente, muy bien. Teníamos también cursos de la FAPA. ¿Hay todavía plazas para el curso de 8 horas?
Hemos mandado una circular a la FAPA recordando los cursos y diciendo que hay plazas disponibles, cursos de gestión de APAs, de participación y consejos escolares, de educación y emocional y de cómo relacionarte con tus hijos. Algunos son en CEAPA y otros son en la sede de la FAPA. Más información en nuestra web.
Muy bien, pues más información, yo desde luego no estoy por leerla, y un recordatorio de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez sobre el proceso de escolarización, teniendo en cuenta esto, que las fechas son ahora de pues muy muy breves, nos recuerdan que no se podrá exigir en ningún centro sostenido con fondos públicos ningún tipo de aportación económica obligatoria a los alumnos matriculados en las etapas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Bueno, pues un recordatorio de la plataforma en defensa de la escuela pública de Aranjuez.
Nosotros hemos distribuido por nuestro canal de YouTube de la FAPA un vídeo para las personas que estén buscando cole, que le dice cómo tiene que ser el cole. Así que lo recomiendo visualizar, son 8 minutos y te pone en situación de qué es lo que te aporta la escuela pública y qué es lo que tienes que buscar en un cole. Sobre todo lo que nosotros decimos a las padres y a las madres, que se acerquen al centro, que entren, que hablen con el equipo directivo, con el profesorado, con los padres, las madres, con el APA, y sobre todo que pregunten, porque en todos los centros pasan cosas, si les ocultan y les dicen que no pasa nada, pues que lo cuestionen. Y también es importante que dejen entrar a los padres. Un centro en el que no dejen entrar a los padres ya tienen que mirar para otro lado.
¿Me vas a permitir poner la siguiente cuña?
La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
Bueno, era recordar esta cuña que ya se ha escuchado otras veces en esta emisora. Y Arancha, vamos a pasar ya a las informaciones que trae Miguel y bueno, pues muchas gracias.
Buena semana.
Buena semana educativa, un abrazo.
Hasta luego, Arancha.
Miguel, vamos a ver, de las notas que traías, cuéntanos, porque por un lado tenemos las convocatorias de la Marea Verde.
Pues sí, hoy, bueno, pues hoy ha habido algunas movilizaciones, sobre todo ha habido abrazos simbólicos a los centros y en Alcalá de Henares en concreto ha habido, bueno, pues una cosa que le han llamado Enlazamos los centros de Alcalá de Henares en el recreo. También ha habido la rueda de prensa del sindicato de estudiantes sobre la huelga del día 9 a las 11 de la mañana en el local del sindicato, y a las 2:30 pues se ha hecho un abrazo al Vallinclán y al Verbena, porque ya sabéis que esos dos colegios, bueno, pues están un poco amenazados con el símbolo de ni un colegio más, ni un cole menos, perdón. Bueno, como sabéis, el día 30 habrá una conferencia sobre la LONCE a las 7 de la tarde en la Casa del Pueblo de UGT de Aranjuez, y bueno, pues el día 1, evidentemente, todos a la calle, ¿no? Como tiene que ser. Las próximas convocatorias pues las adelantaremos ya el lunes próximo, ¿vale? Porque habrá algunas concentraciones por el derecho a la educación y contra el borrador de la LONCE. Concretamente ya sabemos una en Aluche a las 6, Y bueno, ya iremos adelantando un poco más sobre todo el tema de la huelga del día 9.
Pues vamos a pasar a la siguiente sección. Estamos con el tema de la semana. Muy bien, pues en este repaso que estamos haciendo por aquellas entidades que conforman la Plataforma Estatal por la Educación Pública, vamos a hablar ya con el Movimiento de Renovación Pedagógica y estamos en comunicación ya con Ricard Aymerich, que es el presidente estatal de los MRPs, ¿no? Ricard, buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Estamos haciendo un repaso desde hace un par de semanas a estas convocatorias de la plataforma estatal en la que también está este movimiento que a lo mejor es menos conocido y me gustaría de entrada pues que hicieras una presentación de qué es el Movimiento de Renovación Pedagógica.
Bueno, son asociaciones de maestros de ámbito territorial. Quizás de los más conocidos pues es el primero y posiblemente de los mayores, que es la Asociación de Mestres Rosa Sensat, a partir del cual pues en Cataluña primero y en el resto del Estado después se fueron constituyendo asociaciones de maestros, movimientos de renovación pedagógica. Lógicamente se trataba de buscar una alternativa pedagógica al modelo de escuela y al modelo de profesorado y al modelo de relación escuela-sociedad, en fin, de participación de los diferentes sectores y sobre todo desde el punto de vista metodológico, introducir conocimiento que ya se tiene desde la psicología, la pedagogía, en todo el planteamiento pedagógico de los centros. Bueno, uh-huh. Esto tiene su origen, digamos, en esta época. A mediados de los años 60, luego en los 70 y 80, pues tuvo un crecimiento importante, no solo en Cataluña, uh-huh. sino en el resto del Estado, y se constituyeron diferentes federaciones de ámbito autonómico y la propia confederación, que todavía existe y que, bueno, en este momento tiene a unas 10 o 12 federaciones muy activas, más activas. Y bueno, en cualquier caso es una organización con un punto de vista del profesorado que no es el mayoritario, digamos, no está todo el mundo asociado a nuestros movimientos, pero sí que desde hace ya más de 25 años estamos promoviendo plataformas unitarias juntamente con los sindicatos uh-huh. de profesores, con asociaciones de estudiantes, con federaciones y confederaciones de padres de alumnos. Y bueno, de ahí han salido pues la plataforma estatal, pero muchas otras plataformas de ámbito autonómico que agrupan de una forma unitaria el sentir y el punto de vista pues de estos diferentes sectores que están directamente implicados en la educación.
Muy bien, te iba a pedir, en la medida de lo posible, que aproximes un poquito más al auricular la boca, porque nos llega muy, muy débil el sonido.
Intentaré.
Bueno, pues gracias por esta presentación. Nos estamos preguntando siempre los motivos fundamentales de una movilización tan amplia como la que se ha hecho desde la plataforma estatal. Por un lado, parece que un motivo es el de los recortes. Queríamos, desde la óptica de los MRPs, del Movimiento de Renovación Pedagógica, saber en qué medida las actuaciones de las actuales administraciones están perjudicando, en qué especialmente, el sistema educativo.
Bueno, normalmente cuando hay unos recortes continuados como son los actuales, se refleja muy directamente en todas aquellas prestaciones y atenciones que organiza cada centro para atender adecuadamente las necesidades educativas y la diversidad de necesidades educativas de los alumnos, ¿no? Porque a la que empiezan a faltar profesores sustitutos o hay más alumnos por aula o se rebaja el número de horas no lectivas de coordinación, de planificación, de tutoría, esto normalmente revierte negativamente en toda la organización que cada centro monta para atender adecuadamente la diversidad de necesidades educativas. Y esto se nota, en principio se nota mucho cuando tú echas un vistazo a los diferentes formatos de atención a la diversidad que tienen los centros, atención en pequeños grupos o dos maestros, dos profesores en el aula, o atención en grupo pequeño, o atenciones individuales, organización en forma de talleres, etcétera, etcétera. Todo esto se va un poco a pique a medida que van faltando, bueno, la plantilla se va recortando porque se aumentan las horas lectivas, porque los sustitutos pues no llegan hasta no sé qué día, porque el número de alumnos no es 25 o 30 como establece la LOE, sino 28, 29, 33 o 34, es decir, todo esto tiene la organización diaria de lo que muchas veces es la idiosincrasia de cada centro, que es las formas de organización de la atención a los alumnos de una manera muy directa. No digamos ya cuando además se congelan pues la aportación de las administraciones en temas como gastos de funcionamiento de centro, cuando llegan tarde las becas, cuando estas convocatorias en según qué tipo de ayudas pues ni tan solo ya ni tan siquiera se producen. Todo esto tiene, especialmente los centros públicos que dependen fundamentalmente de la aportación de su titular, que son las administraciones, eso tiene una repercusión directísima en la cantidad de horas que se pueden dedicar o de personas y maestros que se pueden atender a los alumnos, pero sobre todo también desde el punto de vista de la calidad de esta atención, ¿no?
Estaba viendo ahora una noticia que me ha llegado, es la presentación de un libro que se titula Utopía posible, me parece, no, es Educadores y Educandos Infantiles, una utopía posible. Sí. Es un libro de José Domínguez, Pepe Domínguez, sí. Estuvo aquí en este espacio hace ya un tiempo, y parece que nos alejamos de la utopía, ¿no? Lo que es las políticas del siglo XXI.
Pues sí. Yo creo que estamos volviendo a unos criterios a la hora de planificar la política educativa que, bueno, a finales del siglo XX parecía que ya se habían superado, pero en muchos aspectos, en muchísimos. Y la manera más organizada de plantear todos estos cambios y, por lo tanto, retrocesos es la propuesta, el proyecto de nueva ley orgánica, ¿no?, que es una manera totalmente planificada de retroceder en algunos aspectos que creíamos que ya no veríamos, ¿no? Y Pepe Domínguez, que es un espíritu joven de 80 y tantos años, es una persona que creo que lo tiene muy claro, ¿no? Él ha visto y analizado la evolución de los planteamientos de política educativa desde mediados del siglo pasado, digamos, hasta hoy, y creo que con una clarividencia impresionante, desde el tema de la educación infantil como digamos el fundamento de la educación o la formación que estructura la mente y la persona pues para en lo fundamental para el resto de la vida, yo creo que él es perfectamente consciente de que esta utopía es perfectamente actual, y además que parece que en algunas cosas realmente nos alejamos mucho, ¿no?, de lo que de lo que debería ser.
Pues aprovecho, si me permites, Ricard, para comentar que la presentación del libro va a tener lugar en la sala de juntas de la Facultad de Formación del Profesorado y de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid el martes 30 de abril de 2013 a las 13 horas. Lo presentará José Carlos Tobalina, del Movimiento de Renovación Pedagógica y Acción Educativa, y José Luis Lina Iglesias, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Aprovechamos para darle publicidad a este acto, especialmente entre los estudiantes de magisterio. Quería preguntarte por la sensación del profesorado, porque, por ejemplo, me ha llegado también una nota en la que se habla de un coordinador de servicios periféricos de educación en Cuenca que ha sido pues sancionado.
simplemente por plantear mediante un correo electrónico del centro, pues tener una reunión con otros departamentos para ver cómo iba a afectar al centro los recortes educativos. Es decir, estamos ante un momento en el que el profesorado especialmente está siendo amordazado, ¿no? ¿Vosotros recibís muchas denuncias en ese sentido?
Bueno, a ver, realmente es un poco insólito todo esto, ¿no? Porque es lo que te decía, parece que hemos retrocedido 40 años, ¿no? Uh-huh. Por convocar una reunión para analizar los efectos de las políticas de contención presupuestaria, o llamaré como quieras, ¿no? Que haya que prohibir o desconvocar esta reunión o sancionar o advertir a la persona que convoca, yo creo que vamos, digamos, directamente a principios de los años 70, finales de los 60, ¿no? Esto era, yo creo que era, incluso hace 3 o 4 o 5 años, esto era impensable. Yo creo que hay un retroceso un poco absurdo por parte de algunas administraciones, porque tampoco es de forma generalizada esto, ¿no? Pero yo creo que es tal el sentimiento de que se están haciendo las cosas sin ninguna justificación razonable, que lo más absurdo por una parte, pero lo más sencillo por otra, es hacer uso de la jerarquía y decir: aquí mando yo y tú te guardarás de convocar para según qué temas, ¿no? Y esto, desde luego, no es ninguna solución. Lo único que hace es indignar más a las personas, ¿no? Uh-huh. Y promover estos movimientos, digamos, que están muy al margen de los canales habituales de diálogo con los poderes públicos. Y esto yo creo que es un retroceso incluso desde el punto de vista de concepto de democracia, ¿no? Y de poner en funcionamiento los espacios de diálogo y de consenso y de aproximación, porque no tiene sentido. Es decir, y esto sí que se ha dado en algunos casos, no diré que de forma generalizada, depende mucho de servicios territoriales, de demarcaciones, incluso de comunidades autónomas. Hay algunas que llevan, en fin, un currículum en este sentido de unos cuantos años, y otros que en otros sitios esto es casi inimaginable, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que se están dando este tipo de reacciones por parte de los poderes públicos o de la jerarquía, porque hay una jerarquía, en el momento en que ya no existe manera de justificar de forma razonada determinadas actuaciones o determinadas decisiones, ¿no? Uh-huh. Y esto es peligroso, porque yo creo que, por ejemplo, en este sentido sería mucho más razonable, y lo hemos dicho muchas veces, plantear cuál es la situación real y proponer alguna fórmula de consulta con los sectores implicados para establecer unos criterios a la hora de salvar lo que se considera como fundamental, ¿no? Lo malo es que no parece que, y estoy hablando directamente ya de la propuesta de ley orgánica, no parece que las prioridades de quien está gobernando en este momento a nivel de Estado y en muchas comunidades autónomas, no parece que respondan a un sentimiento compartido con lo fundamental que es la equidad, la justicia, la función social de la escuela, especialmente con la población infantil más deprimida o que está más cercana, digamos, a una situación sociocultural o económica más desfavorecida. No parece que este sea el criterio prioritario a la hora de establecer, pues esto, las prioridades, ¿no? Y se pueden dar entonces estas situaciones tan inusuales y que parecían
olvidadas,
pero sin embargo, como pasa con otros temas, hay muchísimas personas que sabemos de estas situaciones, ¿no? Y precisamente hubo aquí un esfuerzo colectivo muy importante para establecer un sistema democrático de diálogo y de consenso y de mayorías y de mucho más, ¿no?
Ricard, sí, me permites, me estaba pidiendo, porque en el estudio me acompaña Miguel Roldán, que se ha incorporado al programa, y quería hacerte un comentario o una pregunta, me parece.
Sí.
Sí, hola Ricardo, buenas tardes. Mira, hay una cosa que como padres sí que nos preocupa también, ¿no? Y es si tenéis algún tipo de información de cómo está afectando esta situación, esta vorágine, esta locura en la que estamos metidos, ¿no? Con estos recortes al alumnado.
Bueno, A ver, yo creo que hay algunos estudios muy bien hechos que hablan del impacto de no solamente de los recortes en educación, sino la política en el conjunto de servicios públicos, servicios sociales, de atención a las personas, educación, servicios sociales, sanidad, bueno, en temas que parecían, bueno, más propios de países en vías de desarrollo, como es la nutrición infantil, la alimentación, el poder, en fin, pobreza infantil, ¿no?, que esto está creciendo muchísimo. Y está claro que una política que no ponga como prioridad mantener un sistema igualitario, equitativo, más justo, compensador o superador de desigualdades, atendiendo especialmente por abajo al conjunto de la población, pero sobre todo desde los centros públicos, que son los que atienden mayoritariamente a esta población más necesitada, el conjunto de políticas, no solamente en educación, no solamente en educación, porque en educación se pueden compensar algunas desigualdades, pero no es solamente educación, es todo, es las ayudas, la política de servicios sociales, de sanidad, bueno, poner en tela de juicio que las condiciones que se deben exigir para tener atención sanitaria, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de medidas, no solamente en educación, que yo creo que están agrandando el problema de la pobreza infantil, desnutrición, desatención, etcétera, etcétera. Y en concreto, en el tema de educación, las políticas de becas, las políticas de dotación o no de recursos a los centros para poder atender en igualdad de condiciones al conjunto de alumnos, especialmente en el sector público, que es el que mayormente pues atiende esta población infantil, nos preocupa muchísimo, porque existe una predisposición por parte de las familias en, por ejemplo, en atender pues las faltas de pago de determinadas cuotas o incluso el ticket del comedor y, bueno, yo qué sé, materiales. Hay una cierta buena predisposición, esto es verdad, pero llega un momento en que las costuras son tantas que ya no llega para más, ¿no? Uh-huh. Y realmente las posibilidades económicas de los centros o incluso de las asociaciones de padres de alumnos, padres y madres de alumnos, son limitadas, ¿no? Y llega un momento en que un centro público no puede atender el conjunto de necesidades generadas por la desatención a través de los canales habituales, los servicios públicos habituales, incluidos los servicios sociales, que dependen de ayuntamientos, pero otros servicios tienen ámbito autonómico, etcétera. El conjunto de estas políticas no atendidas adecuadamente está generando en la población infantil, que es la población, digamos, más indefensa, un conjunto de necesidades muy difíciles de compensar luego en la escuela. Pero es que la escuela tampoco tiene el conjunto de herramientas y servicios y posibilidades que teníamos, por ejemplo, hace 2 o 3 años. Y esto se nota.
Ha habido una regresión, sin lugar a dudas.
Desde luego.
Pues estamos ya, porque tenemos una entrevista pendiente ahora con UGT, y te voy a hacer algo casi imposible, y es que en pocas palabras nos indiques también esa posición contraria a la LOMCE, a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación, ¿no?
Bueno, sí, lo más vistoso quizás es que hay una recentralización en todos los aspectos, en tema curricular, de evaluación de los centros, etcétera, etcétera. En todos los terrenos, ¿no? Desde Cataluña esto se ve, por ejemplo, mucho en el tema de la lengua, en el currículum respecto de la lengua oficial, que es el catalán, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un aspecto importante, pero quizás hay otros aspectos no tan vistosos. Bueno, muy vistoso es que yo creo que se atienden perfectamente a los intereses de la jerarquía católica, porque yo diría que mucha gente que es católica, practicante de comunidades de base, no precisa de esta atención tan, yo creo que tan clara a los intereses de la jerarquía. Es decir, aquí se mantienen vivo y muy vivo los acuerdos del año 79 basados en el concordato del 50 y tantos con la Santa Sede. No entraré en detalle, pero quiero ser breve, pero quizás lo que no provoca tanta alarma es un aspecto de base, que es el cambio en el modelo de escuela comprensiva que tenemos aquí desde principios de los 90. estos itinerarios puestos antes de hora, esta no, digamos, no poner todos los alumnos del sistema educativo bajo los mismos objetivos hasta los 16 años. Todo esto, los itinerarios, el poner estas materias ya, dos grupos de alumnos, dos grupos de áreas en función de si tienen que continuar estudiando o van directamente al mundo laboral, desde luego de una forma poco cualificada, yo creo que esto también es de lo más criticable que tiene esta ley. Afortunadamente, algunas pistas, aunque no todas, ni mucho menos, por la composición del propio Consejo de Estado, algunas pistas las da el dictamen de la semana pasada del Consejo de Estado. Ya pone algunos puntos sobre las IS, pero no todos, desde luego, porque aquí yo creo que con el tema de la religión se pasa un poco de puntillas, pero desde luego que el Consejo de Estado tenga que llamar la atención en aspectos como competencias que son de las comunidades autónomas, o el tratamiento de la religión, o el no poner lo de la educación para la ciudadanía, en fin, y sobre todo el modelo de escuela en el que los padres tienen un papel absolutamente superficial, incluso los claustros de profesores en la determinación de aspectos fundamentales como es la elección del director, las evaluaciones, externas, ¿no? Públicas, en fin, todo esto yo creo que merece que haya una retirada rápida y absoluta de este proyecto de ley.
Bueno, pues Ricard, te agradecemos enormemente este tiempo, estas explicaciones y esta situación ante, digamos, un colectivo importante, porque es muy importante en la educación y es un referente en los educadores españoles. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos en comunicación.
Pues desde luego, gracias a vosotros y adelante.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, pues vamos a darle continuidad porque tenemos también con Eduardo Sabina, responsable de UGT Educación, pues una entrevista ahora. Yo no sé en las valoraciones que del Movimiento de Renovación Pedagógica hemos estado escuchando, Miguel, si hay aspectos que te parecen más significativos, porque la perspectiva a lo mejor de los estudiantes que escuchamos la semana pasada fue distinta. No sé, ¿crees tú que en el fondo estamos ante la misma visión o es algo distinto?
No, yo creo que estamos ante la misma visión y además es complementaria, ¿no? Yo creo que Ricard nos ha dejado claro que esto no es simplemente una cuestión de recorte económico, sino que va mucho más allá. Igual que nos lo planteó la semana pasada Rubén, o sea, esto responde a una estrategia de deterioro y evidentemente de acabar con, no solo con la escuela pública, sino con todo lo que significa o representa la renovación y el progreso, ¿no? Que evidentemente tiene que nacer y se tiene que parir también dentro de las propias escuelas. En ese sentido sí que lo que comentábamos antes, el jueves 25 hubo también una rueda de prensa, sobre todo para exigir a la Comunidad de Madrid, una rueda de prensa por parte de pues de cinco colectivos, desde la Federación de Enseñanzas de Comisiones, FETE-UGT, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Francisco Gines de los Ríos, la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta, AMEIGI, y la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 06 años, donde exigían a la Comunidad de Madrid que ante el proceso de solicitud de plazas que ha comenzado, ya sabéis, recientemente, el día 25 creo recordar también, y con la posterior matriculación se revise el actual modelo de tasas ampliando el número de tramos y reduciendo la cuota para las rentas más bajas. Todo eso responde también un poco a ese modelo que también nos estaban planteando tanto del Movimiento de Renovación Pedagógica como desde el Sindicato de Estudiantes, y ahí supongo que ahora desde la FETE también nos harán algunas referencias también.
Pues sí, efectivamente, vamos a contactar ya con Eduardo Sabina, que desde UGT nos va a plantear pues también esas posiciones ante dos cuestiones
cuestiones básicas, que son, por un lado, estos recortes, las consecuencias de los recortes y la posición ante la LOMCE. Pero, Eduardo, te pillamos en otro sitio, me parece, ¿no?
¿Eduardo? Sí, estamos en este momento concluyendo una manifestación en la puerta de la consejería, precisamente por el tema del cambio de modelo de concierto educativo que se está planteando la Comunidad de Madrid.
¿Puedes hacernos un resumen? ¿Cuáles son las bases de ese cambio de modelo educativo?
Pues mira, vamos a ver, el problema que está habiendo en este momento es que la Comunidad de Madrid se está forzando al cambio desde la formación profesional, que con el modelo que estábamos, al problema de formación profesional dual. Entonces, eso ya se ha implantado en algunos ciclos formativos, en enseñanza pública, y ahora el asalto se está produciendo en la enseñanza concertada. Entonces, yo siempre he mantenido la teoría de que los problemas que ha generado la pública en última instancia se trasladan a la concertada, y esta es la prueba de ello. El modelo que se hace, que se cambia, es de dar la educación en los centros docentes, pues se transfiere a las empresas, y las empresas con ello obtienen una mano de obra prácticamente regalada que sencillamente trae puestos de trabajo del sistema educativo.
Y sin garantías de formación, ¿no? Porque evidentemente los empleados que van a tratar a esos estudiantes no tienen tampoco preparación para ello.
Esto tiene dos problemas serios. Uno, que es el mismo que sucede en la enseñanza pública, y es decir, que muchos profesionales se tienen en la calle. Y por otra parte, el cambio de modelo, pues lo que supone es que los alumnos se van a las empresas, trabajan en estas empresas puede estar 3 años, en una proporción del tiempo que puede ser muy elevada, hasta el 85%, y las empresas obtienen una desgrabación y los alumnos pues una beca salario que es un minijob. Entonces, no es el modelo alemán, aunque nos quieren vender esa historia, no es el modelo alemán, es sencillamente un modelo que lo que hace es transferir recursos a la empresa privada.
Y descarado, además. Pues, Eduardo, teníamos dos cuestiones básicas. Hace un momento hemos estado hablando con Ricarda Imeris del Movimiento de Renovación Pedagógica sobre dos cuestiones fundamentales: las consecuencias de los recortes que hay en educación, y queríamos verlo desde cada uno de los puntos. Desde UGT, ¿qué nos comentáis?
Bueno, vamos a ver, nosotros vemos que en este momento los recortes de educación están afectando a todos los niveles educativos. Por una parte se está reduciendo plantillas, por otra parte se están incrementando tasas, especialmente en los niveles extremos. O sea, han subido muchísimo las tasas en infantil, en aquella parte que no es obligatoria, y por otra parte en universidad, que ahora van a ser insostenible pues el hecho de matricularse para el alumnado pues de las clases trabajadoras. En el conjunto del sistema, lo que está produciendo en este momento también es una transferencia de recursos desde la inversión en enseñanza pública a otros sectores de del gasto de la Comunidad de Madrid.
Supongo que estamos hacia el cheque escolar, ¿no? En esa dirección.
Bueno, esa es la sensación que nosotros tenemos, porque eso ya se está poniendo en marcha en infantil, pero vamos, yo en este contexto que se está planteando, yo creo que incluso no va a haber ni dinero para el cheque escolar. Es decir, porque el cheque escolar en última instancia es una forma de becar, y en la comunidad y en el resto del Estado se está produciendo una contracción en todo lo que se refiere a becas, porque en el sistema educativo universitario, por ejemplo, la implantación de Bolonia tiene sentido si hay recursos económicos para poder producir la financiación de los estudios universitarios, pero si se contraen las becas, el sistema es implanteable.
Sí, efectivamente. ¿El modelo madrileño crees que se está exportando al resto del Estado?
Pues sí, el planteamiento que tiene la LOMCE es sencillamente la exportación del modelo madrileño al resto del Estado. Un sistema educativo en el que hay un conjunto de trabas que son las reválidas, un sistema educativo en el cual se produce la segregación del alumnado en rutas que tienen carácter finalista, sin posibilidades de trasvase, un abandono del proceso.
Sí, me parece que hemos perdido la comunicación. Sí, efectivamente. Bueno, estaba haciendo una
una relación efectivamente de todo este tipo de problemas.
De esta masacre, sí. Y en relación a los cheques, pues mira, una de las cosas que pusieron en manifiesto el jueves en la rueda de prensa a la que hacía referencia antes, era la inversión de 26 millones de euros que se habían puesto a disposición de los cheques guardería. Evidentemente, esa cantidad iba destinada o va destinada a la escuela privada, a la educación infantil privada. Entonces nos encontramos una vez más esa locura, ¿no? De decir, estoy recortando becas, porque evidentemente se han recortado becas de comedor y de material escolar a las familias, y por otro lado estoy dando 26 millones de euros, que no estamos hablando de ninguna tontería, a financiar la escuela privada, la escuela infantil privada.
Bueno, hemos recuperado la comunicación con Eduardo Sabina, de UGT. Eduardo.
Sí, sí, dime.
Ah, nada, mírate, quiero presentar a Miguel Ortega, que está, acompañándome en el estudio, y vamos a hacer equipo, y bueno, la cuestión es que te quería hacer una pregunta a él hace un momento, justo cuando se cortó la comunicación. Miguel.
Sí. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues bien, mira, oye, dentro de un mes creo que tenéis un congreso, ¿verdad? Un congreso estatal. Supongo que plantearéis un poco todo lo que está sucediendo y daréis una serie de respuestas también desde la FETE en este sentido. ¿Nos podrías adelantar algo?
¿Cómo? Perdona, ¿no te oigo?
¿Nos podrías adelantar algo sobre el congreso y si vais a afrontar un poco todo el tema de los recortes y, bueno, pues esta vorágine a la que nos han sometido, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos ahora en un proceso congresual que se abrió con el proceso del Congreso Confederal, luego tenemos el Congreso de la Federación de Enseñanza Estatal y luego tendremos nuestro Congreso propio. Entonces, nosotros en el Congreso, en las resoluciones congresuales, en este momento se están planteando las líneas políticas que va a seguir el sindicato en el siguiente periodo, que como ha sido siempre en la UGT, ha sido la defensa de la escuela pública como modelo para el desarrollo de la educación en la sociedad española. Entonces vamos a posicionarnos también frente a todos los recortes que se están realizando y frente al planteamiento de la LOMCE, que en la línea de federación y de financiación de centros concertados, en los cuales no se segrega por razón de sexo o no se cumplen las previsiones de la LODE en cuanto a la gratuidad.
Incluso de la Constitución española. Tenemos un minuto para terminar, Eduardo. Motivos sí. fundamentales para esta oposición a la LOMCE, que es una pregunta que le estamos haciendo a todos los integrantes de la Plataforma por la Educación Pública.
Pues para mí el elemento fundamental que plantea la LOMCE es la segregación del alumnado por capacidades y la competencia que se establece entre los centros a través de la especialización curricular. Yo creo que son los dos elementos fundamentales que marcan la LOMCE y que estamos en contra de ello.
Sí, efectivamente. Muy bien, bueno, pues te agradecemos esta doble comunicación, además en la calle y con pues un final de manifestación en el que, bueno, supongo que finalmente tanto pública como concertada, ante el deterioro de económico y en las exigencias económicas, pues ven en peligro todo un futuro, ¿no?
Pues sí, es que además el problema es que lo pagan los trabajadores.
Efectivamente.
Además de los estudiantes.
Bueno, pues gracias por la información de primera mano como reportero, y gracias por la reflexión y aportarnos también vuestro punto de vista. Un abrazo, Eduardo.
Hasta luego, Eduardo. Buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a darle final a este Somos Escuela, en el que pues seguimos con un recorrido por todos los integrantes. Hemos tenido un especial sobre los encierros en educación, que se va a colgar también de la Unión de Radios Comunitarias en la web de la URCM. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir, ¿no? Entonces os recordamos el correo para cualquier cuestión: radio@fapaginerdelosrios.org. Estaremos encantados de contactar, de escuchar y de plantear vuestras sugerencias, vuestras ideas y vuestras quejas, lo que queráis. Bueno, Miguel.
Pues nada, una semana más. Que tengáis una semana bonita y pues aquí nos encontraréis el lunes que viene. Un abrazo.
Pues una buena semana educativa.
pero sé que es importante, si aquí somos el futuro.